Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con Anabela Valencia, directamente en relación con el Teatro El Popular, uno de los teatros independientes de gran referencia en la ciudad de Buenos Aires. Y el motivo fundamental es la presentación del espectáculo Los Invisibles, basado en el texto de Gregorio de la Ferrer. Creo que estamos ya en comunicación. Anabela Valencia, ¿cómo estás?
Hola, hola, muy bien. Gracias, gracias por recibirme, Jorge y Juano. Muchas gracias.
No, un placer enorme. Me gustaría presentarte brevemente. Sos directora, actriz, dramaturga, entre otros, digamos, trabajos. Yo quiero destacar muy especialmente que estás al frente como directora artística del Teatro El Popular y que sos miembro del grupo estable El Popular, ¿no es cierto? También estás en la como subsecretaria general de la Comisión Directiva de Artei, ¿no?, que es la asociación que nuclea 110 salas de teatro independiente, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, y además que trabajás en la Dirección de Derecho a la Cultura de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Mucha actividad, Anabela, pero concentrémonos, si te parece, en tu trabajo en Los Invisibles. Contanos por qué, con la directora Eleonora Maristany, digamos, volvieron sobre esta obra tan hermosa, tan cómica, tan inteligente, de Gregorio de la Ferrer.
Ay, bueno, volvimos porque decís volvemos, porque nosotras, Eleonora Maristany y yo, en el año 1995 hicimos esa apuesta como actrices, las dos, bajo la dirección de la mamá de Eleonora, una gran actriz del Teatro Nacional, María Maristany, una divina, que llevó a escena esa apuesta, y nosotras como unas jóvenes, yo tenía 18 años y Eleonora 20 y pocos, pudimos palpar y tener en el cuerpo la sensación de esta comedia tan divertida de la Ferrer. Desde entonces quisimos volver a ponerla en escena, la vida nos llevó por mil caminos y este fue el momento, obviamente, para que hoy estemos en escena. Empezamos a trabajar en el año 2022, ¿no? En el año 2022 empezamos entre las dos a ver lo que era llevar adelante esta obra. Es una producción muy grande donde lleva decenas de personas trabajando. Pero lo que queríamos traer al presente era poder divertirnos. Si bien tomar a nuestra Buenos Aires, poder traerla al 1911, que es cuando se estrenó esa obra, la pusimos y está la puesta en 1911, vos entras al teatro, empezás a ver la obra y es como si estuvieras viendo una obra en blanco y negro. Uh-huh. Te lo digo porque son opiniones que nos está dando el público.
Qué bueno.
Llegás a ver a esa Buenos Aires de 1911, pero también llegás a reírte. Hay un momento que estamos pasando todos bastante intenso y con muchas angustias como sociedad. Y entonces es ese momento donde se crea una comunión, donde podemos reírnos, afirmarnos también identitariamente, porque es muy porteña la obra, muy, muy,
totalmente,
muy porteña.
A mí me encantaría que nos cuentes un poquito de qué trata, porque tiene que ver con el esoterismo, con la comunicación, digamos, con el más allá, ¿no? Con una tendencia que era muy fuerte a principios del siglo XX y que, por supuesto, es metáfora de ciertas prácticas hoy del irracionalismo, ¿no? Es muy, muy vigente la obra.
Es muy vigente. Es sobre las prácticas del espiritismo, como muy bien decís, era una práctica que se usaba y estaba en auge en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, en toda Europa, y llega a las clases altas, porque la Ferrer lo que pone siempre es como la clase media alta en decadencia, que va cayendo en decadencia, y esta familia entra en esta moda del espiritismo a través de su protagonista, don Ramón, a quien lleva a toda la familia, a los vecinos y a todos los que tiene alrededor a sugestionarse a través de esta práctica del espiritismo. Lo que sí podemos ver es un paralelo a otras prácticas que hay hoy, tanto en lo místico como en lo no místico también, en creencias que parecen absurdas, donde todo el mundo va hacia atrás de esa creencia, y después el golpe de efecto cuando te das cuenta que tal vez no era tanto lo que se creía.
Exacto.
A equívocos y a estas cosas que aparecen en las sátiras, en las comedias, en las farsas, en los vodevil, ¿no? También te invita a eso.
Qué bueno, qué bueno. Y Anabela Valencia, contanos un poquito si reescribieron la obra o la respetan, digamos, fielmente de acuerdo a la partitura que escribió Gregorio de la Ferrer hace más de 100 años, ¿no? O ahí está retocada, digamos, está reescrita.
Lo primero que hicimos es un recorte, pero no recorte de escenas completas ni de personajes. Están todos los personajes, están todos los cuadros, están todas las escenas y todas las situaciones. Recorte de diálogo, porque era muy larga. En aquella época las obras duraban mucho más que ahora. Ahora la nuestra la llevamos a 75 minutos. Entonces son recortes en los diálogos, pero las situaciones están todas tal cual. Los personajes están todas tal cual. Lo que sí, la Ferrer no tiene didascalias. Entonces, en el no haber didascalias, tanto la creación de personajes, cada uno de los personajes, como la directora, nos atrevimos así a hacer cosas que no estaban para nada en el texto. Pero bueno, me imagino que desde que se estrenó 1911 hasta hoy se hicieron decenas y decenas de versiones y todos habrán utilizado y aprovechado la no didascalia para creaciones diversas.
Qué bueno, muy qué diversas. Bueno. Y realmente a mí me fascina esta cosa de volver a los clásicos del teatro nacional, ¿no? Para resignificarlos, pero también para poner en evidencia, para revelar la importancia que tienen esos textos, tanto cultural como artísticamente, ¿no?
Sí, Jorge, mira, para mí, y por ahí hablando con ustedes me siento como cómoda diciendo esto, porque me parece que un poco les debe pasar también. Para mí, nuestros autores y autoras no tienen nada que envidiar a grandes dramaturgos y dramaturgas de la escena internacional, como Brecht, como Molière, como Shakespeare. Entonces, poder traerlos, poder tenerlos ahí con las nuevas generaciones y que lo disfruten, y que me parece que es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. Uh-huh. Y además esto, que vas encontrando la universalidad de esos textos que trascienden el tiempo, trascienden los espacios. Y la Ferrer, por eso hoy lo hacemos y vibramos como habrán vibrado en 1911, porque hay un montón de paralelismos y cosas que se repiten a través del tiempo, porque somos humanos, que hay cosas que vamos repitiendo. Y como también digo, es que hay muchas cosas, por suerte, que dejamos de lado, porque eso también es lindo ver cómo evolucionamos como sociedad. Hay unos porteños que hacían unas cosas, las cuales algunas no están, y decís, uy, qué lindo si eso estuviera, y entonces cómo trabajás, cómo haces para que vuelva. Otras cosas que decís, qué bueno que eso no está más, que haya desaparecido para siempre, porque evolucionamos como sociedad, y eso es lo que nos hace como identidad, ¿no? Cómo nos vamos reconociendo y cómo nos vamos pensando como sociedad. Eso nos encanta, trabajar nuestros clásicos.
Enseguida vamos a recordarlo, pero me gustaría, ya que digamos días, horarios, el lugar, digamos la dirección donde se está presentando Los Invisibles, esta versión de la comedia de Gregorio de la Ferrer.
Estamos los sábados a las 20:30 horas en Teatro El Popular, Chile 2080, en el barrio de Balvanera, y siempre destacamos que trabajamos para toda la comuna, entonces lo que queremos es que vengan todos los vecinos y las vecinas al teatro, y hay un 50% de descuento a toda la comuna 3, que eso es muy importante que se sepa y se siga difundiendo.
Buenísimo, el trabajo con el territorio, ¿no? El teatro, exacto, es un acontecimiento territorial y está buenísimo que pongas el acento en la relación del popular con el territorio de
comuna.
Comuna, maravilloso, maravilloso. Le paso la posta a Juano Villafañe. Adelante, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Te saludo muy especialmente a Anabela. Y reivindico también esto último que decía Jorge, esta necesidad de colocar el teatro en el territorio. Viste que la desterritorialización que han generado las redes, que hay como un desfasaje entre el mundo de las redes y la propia vida cotidiana en los barrios y en cada una de las comunas. Así que colocar el teatro el popular en una cartografía teatral que hace justamente al barrio, ¿no? Al barrio profundo, es fundamental. Y junto con esta obra, justamente, Los Invisibles, que remonta, fíjate vos, la vigencia, 100 años de un clásico, ¿no? Que remonta justamente a la vida popular, barrial, de alguna forma, ¿no? Y justamente algo que vos estabas comentando recién y que también Dubati se hacía cargo, esta necesidad de establecer nuevas creencias, ¿no?, que tiene la gente para la supervivencia, ¿no? Crear nuevos mundos y esta disputa contemporánea entre racionalidad e irracionalidad que aparece en esta coyuntura tan particular que vivimos los argentinos, ¿no? Yo te quería preguntar a propósito de la obra, que me imaginaba, de alguna manera, esa tipificación en la creación de los personajes, no tan particulares esos personajes, ¿cómo han trabajado esa relación justamente entre ese pasado y la vigencia que tiene ante este presente esos personajes, esa tipificación de cada uno de los personajes de Los Invisibles, Anabela?
Bueno, nosotros nos basamos en hacer estereotipos, o sea, cada uno de los personajes, viste que está la vecina, que es chusma, la madre, que es una devota mujer, el jefe de familia bien patriarcal, el hijo enamorado y con su bipolaridad cuando está contento con la novia, cuando está mal con la novia. Fuimos al extremo, hacia el afuera y de esos personajes. Ahora, está la actualidad en eso que pusimos hacia tan afuera, lo pusimos en pequeñas cosas que nos pasan. O sea, por ejemplo, yo soy la vecina, ¿no? La vecina que supuestamente, si hacíamos el estereotipo de chusma y que quiere saber todo, te pones en una cosa. Pero fuimos armando, por ejemplo, esta vecina chusma es también alcohólica. Todos tienen muchos matices con cosas que te podés identificar, y que es una persona chusma no porque es chusma, estereotipo chusma igual malo, chusma porque quiere saber todo, y el saber no visto desde un lugar feo. Entonces creamos empatía en cada uno de los personajes. Todos los espectadores y espectadoras lo que dicen es: me encantaron todos los personajes, porque no lo ponemos solo en ese estereotipo. Está ese estereotipo de, vuelvo otra vez, la chusma, pero un montón de otros matices que lo hacen humanos a cada una de estas personas, que como humanos nos llevan a creer cualquier cosa, porque también ponernos con el dedito señalador a una persona que necesita creer para sobrevivir en esta vida, no, tampoco es el espíritu nuestro, sino que como sociedad vamos construyendo esas necesidades, ¿no? La necesidad de creer, y que nos lleva a todos a un delirio. Eso lo trabajamos muchísimo, como ir desde afuera y después muchos matices. Y una cosa muy difícil de lograr en el teatro independiente es, bueno, me imagino que en todos los teatros, en el oficial también, en todos, ustedes me podrán dar cuenta, pero que es esto de poder reunirnos tantas personas a ensayar durante tanto tiempo para llegar a un resultado bueno. Bueno, esto lo logramos, entonces es una obra coral. es una obra que no se puede ensayar parcialmente. Tenemos que estar todos los personajes en escena todo el tiempo, y en los ensayos también. Y esto hizo crear muchos matices. Está el foco puesto en una escena, pero al mismo tiempo hay otros personajes en escena, y esos personajes viven todo el tiempo. Entonces, esa coralidad que armamos hizo que tengan cada uno de los personajes el estereotipo que propone la Ferrer, pero con muchos matices.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Anabela Valencia, estamos hablando sobre la actividad teatral del Teatro El Popular, estamos hablando sobre Los Invisibles, y Anabela, saliéndonos un poquitito de Los Invisibles, me gustaría que cuentes un poquito el trabajo que haces en Artei, y también un poquito sobre tu trabajo en la Defensoría del Pueblo. Contanos brevemente sobre esta actividad.
Bien, en relación a Artei, desde yo pude abrir el teatro en el año 2012, después de 3 años de obra, porque era un garage que se convirtió en teatro, gracias a las compañeras que estaban en ese momento en la comisión directiva de Artei. Cómo te van guiando, cómo el trabajo colectivo hace que pueda haber tantos teatros en Buenos Aires. Cada tropiezo, porque la verdad es que nos ponen piedras en el camino permanentemente para tener un espacio cultural, que todos los teatros independientes son sin fines de lucro, pero además tenés a una ciudad que, si bien el patrimonio cultural es lo más importante que tenemos, porque la cultura independiente es como la cultura en general de Buenos Aires, es como las cataratas de Misiones, hay un gobierno que no acompaña en la ciudad, no acompaña fehacientemente ese patrimonio, esa riqueza que tiene. Entonces, son todos escollos que tenés que ir saltando, son problemáticas una tras de la otra, que te sentís muy desanimado de continuar, y si no fuera por el trabajo colectivo entre todas los responsables de sala, no puedes seguir adelante.
Qué bueno.
Entonces,
claro.
Sí, todo eso que a mí me pasó, esa ayuda que recibí de cada cosa que desconocía, fue la que ahora, con 12 años de trayectoria, casi 12 años que va a cumplir el Popular en mayo del año que viene, fui teniendo mucha experiencia, y ahora a mí me toca ayudar a los otros espacios culturales y teatros independientes, específicamente desde Artei, con mi experiencia. Entonces, por eso es que estoy en la comisión directiva, acepté esto que me ofrecieron y ayudando. Además, trabajo desde el año 2009 en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, primero en un programa que se llamaba Teatro en las Escuelas, como actriz, porque esencialmente soy actriz, y después, bueno, también con toda mi experiencia desde llevar adelante un teatro, más arte y más toda la experiencia de todos los teatros, estoy en el área de cultura, ahora se llama Dirección de Derecho a la Cultura, porque fue cambiando de nombres también, porque es raro cómo se va entendiendo el derecho a la cultura en general, pero ahora, bueno, estamos con esta dirección, donde trabajamos para todos y todas los trabajadores de la cultura independiente y los espacios independientes de toda la culturales, perdón, espacios culturales independientes de toda la ciudad, en todos aquellos derechos que se encuentren vulnerados. Bueno, tengo un montón de casos, un montón de situaciones. En la pandemia no saben lo que fue mi trabajo. Yo creo que trabajaba 24.
Me imagino.
Tratando de que accedan todos nuestros compañeros y compañeras al IFE, por ejemplo, porque nuestro Estado no entendía lo que es un trabajador de la cultura independiente, cómo dar argumentación al Estado, ese fue mi trabajo, cómo dar argumentación en cada uno de los expedientes que habría, que fueron cientos y cientos, para que nuestro Estado entienda lo que es un trabajador de la cultura, que por más que recibió, por ejemplo, doy un ejemplo, por más que recibió no sé, 10.000 pesos de un casting, eso no significaba que tenía una relación de dependencia, por eso, por ejemplo, que no accedían a un beneficio como el IFE. Y así, bueno, tengo muchísimas líneas de acción en relación a la defensa de los derechos. Ahora específicamente estoy trabajando para que muchos espacios de la cultura independiente accedan a un beneficio que está por ley, que es la 156, por ejemplo, de Proteatro, para tener la exención de la ABL, que es algo que los espacios culturales independientes tienen por ley y pasan 10 años de tramitación y no acceden. Claro. Entonces, estamos, porque somos un grupo acá que trabajamos en la defensoría de abogados, bueno, yo que soy trabajadora de la cultura, y hay sociólogos, distintas personas que trabajamos acá en la defensoría, que llevamos adelante todos estos expedientes para que de una vez por todas puedan acceder muchos espacios a un beneficio que está por ley y que por tramitaciones ridículas no se llegan. O estamos también haciendo recomendaciones y trabajando para lograr la tarifa diferenciada de la luz. Ahora va a ser un problema muy grande porque de subsidios, las tarifas de la luz van a ser algo impagable, ya empezaron a hacer muchos espacios, entonces es una cosa tramital nada más, Jorge, no hay que crear una ley, no hay que hacer nada, es que el Estado entienda una cosa minúscula que ya lo logramos con el ERAS y con el agua.
Bien, 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 excelente, excelente, la verdad, Anabela.
Bueno, y así un montón. Sí, sí, estamos para ayudar ahí.
Buenísimo, buenísimo. Estamos hablando con Anabela Valencia y le paso otra vez la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, te felicito realmente, Anabela, por tu tarea en la gestión cultural, ¿no? Yo creo que esa relación orgánica entre el territorio, la tarea político-cultural y la tarea artística están profundamente asociadas, ¿no? Profundamente asociadas. Hay muchos ejemplos para dar. Ahora, volviendo un poquito a los invisibles, que es muy importante, consulto, te pregunto, en relación a la estética, ¿no? A las características estéticas en cuanto al tema que se cruzan en la obra, la comedia, la sátira, el sainete, ¿cómo han planteado ustedes la relación de forma contenido, digamos, para hablar clásicamente, Anabela?
Bueno, nosotros, primero quiero destacar el grupo de trabajo, a la directora Leonora Maristani, al escenógrafo Héctor Calmet, que hizo un trabajo de síntesis increíble y hermoso, a la vestuarista que hizo una maravilla con cada uno de nosotros, la iluminación, la música original de Claudio Di Rizzio, bueno, todo eso hace a la forma, a una forma que, como te decía, vamos a 1911. Vos entrás y ves 1911. Fuimos cada uno de los actores y en trabajo con la directora, obviamente, porque fue una elección bien pensada, a ver películas de antes, en blanco y negro, para poder llevar la forma de actuación de antes también, para traerla, para que nos podamos ver en Olinda Bozán, en Nini Marshall, en el caso de las actrices, por ejemplo. Y bueno, esa es la forma que buscamos. Buscamos una forma que, si bien parece perdida, es muy nuestra, y cuando el público la ve y que estaba como yo, que yo me veía todas las películas cuando era chiquita, las películas de antes, el público como nosotros y más grandes, como yo y más grandes, lo ven y como que añoraban eso y se quedan contentos, o los más jóvenes no les resulta tan externo. Y eso es lo que nos complace un montón, poder traer y no perder lo nuestro. Creo que tanto la comedia como el humor está atravesado por una colonización espantosa que tiene que ver con la sitcom y cómo te tenés que reír y cómo tenés que actuar para ser efectivo en un minuto, en un coso, ta, 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 y que vamos perdiendo lo nuestro y que, y que en lo nuestro hay algo muy auténtico y que por más que creamos que está un poco perdido, está más cerca de lo que pensamos. Lo veo en cómo palpitamos cuando estamos adentro. Nosotros como actores, lo que nos reímos no podemos más. O sea, adentro las 12 personas que estamos actuando juntitos todos, no podemos más de la risa nosotros, de lo que hace el otro. Nos potenciamos, nos admiramos unos con los otros, cada uno. Y después vemos lo que le pasa lo mismo al público.
Qué bueno, qué bueno. Anabela Valencia, te está escuchando todo el país en Radio Nacional. Te agradecemos enormemente estos minutos que estamos compartiendo. Y yo quería preguntarte, para ir cerrando, porque nos queda muy poquito tiempo, se pasó volando la entrevista, te quería preguntar por, ¿qué opinás con respecto al esoterismo de Gregorio de la Ferrer? ¿Creía en el más allá? ¿Creía en el contacto con los espíritus o no?
Bueno, yo creo que con el final de la obra da una respuesta muy contundente. creo él que está todo el tiempo ridiculizando a su propia clase social. Él está en una clase social muy acomodada y ve todo el tiempo lo ridículo de sí mismo y lo pone en escena. Y creo que él no lo creía. Si tenés un artículo que diga lo contrario, te lo pido, por favor.
No. Solo nos interesa tu opinión, por eso...
Creo que él en todas sus obras lo que hace es criticarse a sí mismo y a su clase social, y que esto lo hace como que se ríe un poco. Miren, esto es la práctica que hace, y bueno, por eso estamos así como sociedad. Yo creo que él en cada una de sus obras hace eso, pero bueno, es mi visión y desde donde lo trabajo y desde donde también veo a Molière, por ejemplo, como lo veo muy similar. Como sí, que hace esas situaciones que donde todos nos reímos de algo que él conoce muy bien, por eso lo escribe también.
Qué bueno. La verdad, un placer escucharte, Anabela Valencia. Me gustaría que recordemos entonces día, horario, lugar de Los Invisibles, esta posibilidad de reencontrarse con el teatro de Gregorio de la Ferrer. Sin duda, uno de los autores fundamentales en la historia del teatro argentino. Recordemos que la historiografía clásica le llama al periodo de producción de Florencio Sánchez, de Roberto Pairó, Gregorio de la Ferrer, le han llamado la época de oro, ¿no? La época de oro del teatro nacional. Entonces, recordanos, Anabela, día, horario, lugar para acercarse a ver Los Invisibles.
Bien, estamos los sábados a las 20:30 horas en Teatro El Popular Chile 2080 del barrio de Balvanera. Los esperamos con el corazón abierto, precios populares, entradas por alternativateatral.com, Teatro El Popular, ahí buscan Los Invisibles, y si no, en la boletería, en efectivo, como era en 1911.
Qué bueno, siguen teniendo boletería, porque hay muchos teatros que cerraron las boleterías, ¿no?
Tenemos boletería, papelito, te damos el papelito.
Buenísimo. Anabela Valencia, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública, te escuchó todo el país. Te enviamos un gran abrazo, muchísimas gracias y un gran saludo para Juano Villafaña y para toda la audiencia. Hasta el próximo sábado en El Tiempo y el Teatro. Muchas gracias.
Gracias.
Gran abrazo.
Chao, Anabela.
Gracias. Abrazo a todo el país y vamos a Argentina adelante. Abrazo.
Abrazo.